Hablando de música.
Revolución en el Parlamento. Hablando de música, revolución en el Parlamento.
Y sí, pero tiene que ver. Que la revolución, sí. La revolución en el Parlamento está asociada también a la música, ¿no? ¿Verdad?
Sí. Viste como estaba, no sé, Carmenísima, esas revistas porteñas, ¿no? Que le ponen Carmenísima, Barbarísima, Diputadísima podría ser, o Diputadísimo podría ser el título de la nota del Diario de Mañana, por ejemplo. Sí. Porque en este momento, en este
ya le estamos levantando el centro a la diaria,
sí,
para que mañana titule, y porque hay mucha gente amiga que labura ahí, Diputadísimo.
Ya está.
O sea, lo queremos ver mañana en la diaria, queremos ver la foto, queremos ver el título y queremos ver el agradecimiento.
Bueno, perfecto. Porque en este momento, en estos instantes, el conductor radial de Musicalísimo, Abel Duarte, está asumiendo la banca de diputados que deja el titular de esa banca, Guillermo Pacello. Abel, buenas tardes.
Buenas tardes, Diego, Juan, y ya que ustedes están hablando de música, suena tremendo, que ese programa es un estribillo de un tema también, suena tremendo.
Exactamente.
¿Sabés de quién era ese tema,
Abel? No estoy recordando ahora, porque tiene muchos años, ¿no?
El grupo Magneto.
Exactamente, Magneto.
Habrá sonado Magneto en Musicalísimo en algún momento.
Pues los bailes, y aparte un tema que tenía mucha fuerza, ¿no?
Abel, a ver, del estrado de los bailes de Musicalísimo en el Palacio de Peñarol a la banca de diputados, ¿no? Similitudes entre ambas tareas.
Ninguna, ninguna. Lo único que, en cuanto a similitud, si querés, es en horario, porque en Oriental y en Musicalísimo, cuando nos toca lo super largo, son 14 horas. Y aquí hoy está como, el asunto está como para hasta las 10 y media, 11 o 12 de la noche, ¿no? Porque una cosa, Diego y Juan, que uno... bueno, yo por la convención ya más o menos la tenía prevista, pero aquí un diputado habla y el otro le pide la palabra y el otro otra vez habla y el otro otra vez le pide la palabra, entonces se lleva a que se dure tantas horas, en este caso lo que se está tratando hoy, la ley única de patentes, ¿no?
Ley única de patentes. ¿Y ya sabe Abel qué va a hacer a la hora de votar?
Sí, lo sé, voy a votar por que salga la ley de patentes, que naturalmente con un precio menor, ¿no? No podemos, creo, estoy hablando personal, que no se puede tener una ley de patente única con los precios, por ejemplo, de Montevideo. Uh-huh. O sea, que tenga que salir una ley única nacional, pero que sean acordes a todo el país, ¿no? No podés... si porque estés en Montevideo y compras un cero kilómetro, porque podés hacerlo o no, que sea un cero kilómetro, un auto usado porque trabajas acá y tengas que vivir para el auto, mientras que este es una herramienta de trabajo, ¿no?
Bien, ¿qué auto tiene Abel Duarte?
El mío personal, sí. Un BMW.
Lindo, ¿qué modelo?
Pero es del, por las dudas, un 325i año 96. Pero está patentado en Punta del Este, no porque yo quiera, sino porque ya lo compré así, ahora en los próximos meses ya lo traigo para donde estoy residiendo hace muchos años, que es Montevideo, ¿no?
Y hay que cambiar ahí.
No, sí, ya lo tengo previsto. Ah. Lo que pasa es que lo compré no hace mucho tiempo y ya venía con el tema de que era abandonado Punta del Este.
Patente al día, estamos hablando, Abel, ¿no?
Sí. Tengo que hacerlo, no queda otra.
¿Cuántos diputados piensan que tiene en el auto patentado donde viven en este momento?
Ah, hay muchos diputados que tienen el auto patentado en otros departamentos, ¿no?
Ahí está.
Sí, no, sin duda.
¿Vas a señalarlos con el dedo esta tarde en
que
en
no
la
tengo el suficiente conocimiento, querido Diego y Juan, si no lo haría.
Claro.
Pero no quiero cometer una torpeza de decir fulano de tal, mientras no estoy seguro, no lo sé, ¿no? Pero creo que, digo, ojo, los diputados que son del interior, naturalmente, que tienen sus autos patentados, el que es de Tacuarembó, o de Rivera, o de Colonia, naturalmente, o de Flores, tienen sus autos patentados ahí, ¿no?
Abel, del Foro Ballista, ¿no?
Sí, de Vanguardia Ballista y también por la 2000 del Foro, sí.
Te escuchaba recién cuando te dirigías a nosotros, decías Diego y Juan, ¿no? Yo calculo que tanto en el baile, en la radio, como en la política, hay ciertos piques que uno tiene que tener, ¿no? Como, por ejemplo, recordar el nombre del interlocutor. Yo me pregunto, ¿alguien te ha tirado algún pique en algún momento de tu carrera política? Julio María Sanguinetti, por ejemplo, en algún momento te dijo, Abel, ¿estas son los tres tips para un buen político?
No, esa la aprendí solo. Uh-huh. ¿Sabes por qué la aprendí solo, muchachos? Porque es natural, al hacer bailes, y hacer muchos bailes, como hizo Musicalísimo y lo sigue haciendo, y hacer radio, es muy embromado para una chica, en el tiempo que el programa iba para los adolescentes, hoy los adolescentes no escuchan radio, y te dicen, te comentan un problema, yo lo primero que registro es el nombre, porque si a esa misma chica o chico lo veo dentro de un mes y me dice, ¿te acordás de mí? Y yo, sí, claro, vos sos Carmencita y tenías tal, tal, tal y tal problema. ¿Lo resolviste? ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? Yo era bastante, no sé, no me gusta la palabra consejeros, pero sí opinador. Entonces las gurisas chicas o los gurises, es natural que a una persona más grande lo consulten, ¿no? Y eso me pasa ahora en la radio. Yo tengo que tener una memoria muy especial en cuanto a los nombres, porque si hay alguien que viene a vos, y a ustedes dos los pongo, y digo, usted invita a alguien a la radio y mañana lo ve por la calle y te saluda, y vos capaz profundizaste con él algunos temas de unos cuantos minutos y no te acordás el nombre, para él, no para vos, para él, dice, pero Diego o Juan o Abel me invitaron y el tipo no se acuerda de mi nombre.
Abel, ¿a quién tenés a tu costado en la banca? ¿A tu derecha, a tu izquierda?
Están todos los míos, de toda la banca colorada, después más a la izquierda, digamos, hasta la izquierda, está el sector de Frente Amplio, bueno, después están los blancos, y había un montón de gente. Hay cosas que también uno aprende acá. Yo no sé, le voy a preguntar a Rosita, que es, hoy me ha tratado, que es la secretaria general de nuestra bancada, una mujer espectacular, que me ha enseñado todo. Yo vine más temprano para que me dijera absolutamente todo lo que tenía que hacer. Faltó que me llevara, me llevó de la mano y me sentó. Acá tenés que estar vos.
Casi que sos un autómata, un muñeco que va a tener que levantar la mano.
Es que ¿sabés lo que pasa, muchachos? Es que cuando uno viene a un recinto como este, que siempre lo conoció de afuera, pero nunca estuvo adentro, y que siempre, una de las cosas que hoy voy a manifestar cuando me toque la palabra, siempre, cuántas veces critiqué el sistema político y cuántas veces lo apoyé también. Uh-huh. Y hoy estoy dentro del sistema, ¿me entendés? Es una cosa que suena a raro, pero es así. Para mí es una satisfacción muy grande, porque nunca, sinceramente, lo pensé, pero la comunicación y la política van de la mano.
Abel, estoy viendo que El Observador, por el momento, sí, es el único portal digital que ya subió la noticia, ¿no? Dice, diputados instaló cámara, porque hoy es verdad, hay una cámara en la sala de diputados a instancia de la calle Pou, que hacía tiempo que la venía reclamando, y podemos ver una foto tomada, un screenshot tomado de esa cámara, donde está Abel Duarte, porque el diputado instaló cámara y Abel Duarte ocupó una banca, ¿no? El comunicador radial, integrante del Partido Colorado, sorprendió al aparecer como titular en la sesión de este martes. Te veo vestido con un traje gris, un saco gris, ¿está bien?
Sí, señor.
Una camisa celeste.
Sí, señor.
¿Y una corbata color blanco?
Una corbata, sí, no es blanca, es a racita, es celeste a racitas.
¿Y por qué no estás con los blancos entonces? Porque te fuiste vestido como un blanco. Camisa celeste.
Me cachaban los blancos y dice, che, pero no viniste vestido colorado. No, no, lo que pasa es que es el único traje que tengo.
¿El único traje?
No, el único que me sirve, porque estoy excedido de peso.
Bien.
Entonces es el único que me sirve, tengo varios.
Tenés varios, pero en este momento es el que te queda.
Si me hubiera asumido hace un mes atrás, no sé con qué habría venido. Habría tenido que alquilar un traje.
Bien. El programa de radio tuyo, Abel, arrancó en 1976, ¿no, verdad?
Sí.
Cuando se terminaba de dar la estocada final a ese golpe de Estado que se había dado en 1973, se lo sacaba a Bordaberry definitivamente de la plana, los militares terminaban por hacerse cargo del régimen de dictadura. Y bueno, y te das cuenta que tu programa empezaba en ese año, ¿no?
Sí.
¿Tenés algún recuerdo? ¿Tu programa de dónde se emitía?
Por cierto, se ve que ustedes la tienen clara, han estudiado el tema. Yo comienzo en la 42, en emisora Ciudad de Montevideo, en esa época. Uh-huh. Que precisamente al estar, hace un mes que estaba en la radio, la dictadura clausura. Se llamaba en aquel entonces Radio Vanguardia. Hacía un programa los domingos de media hora. El primer domingo ya metí la pata hasta el fondo, soy muy metedor de pata. Entonces empiezo, a mí me encantan los Beatles, y empecé diciendo que los Beatles eran un quinteto. Entonces no me llamaba, no me escuchaba ni mi vieja. Por allá a las 1000 me llamó un oyente y me dice, señor conductor, le quiero decir que los Beatles no son un quinteto, son un cuarteto. Tuve que hacerme un estudio de los Beatles después, en Oriental terminé haciendo Beatles. Y bueno, son esas cosas lindas. Más tarde paso a Radio Continente, ahí 1977, pero no hago musicalísimo como ahora, hago fútbol. Hacía estudios, lo que hace 13 a 1 ahí, ¿verdad?
3 a 0.
13 a 0, perdón.
Casi por un gol.
13 a 0. O lo que hace las radios deportivas, que está un tipo del estudio dando toda la información. Bueno, era lo que yo hacía durante mucho tiempo. Y después le pedí a Heber Pinto, que era el dueño de la radio, Continente, bueno, poder comenzar con Musicalísimo. Y ahí comienza Musicalísimo en 1978, que se va hasta el 83. Sí. Y después, en el 2 de mayo de 1984, comienzo en Oriental, como hasta ahora.
Abel, mencionaste a Heber Pinto recién, ¿no? ¿Vos te definís cercano en el pensamiento de Heber Pinto?
No. Heber, a ver, me enseñó lo poquito que sé de radio. Me enseñó el circo de la radio. Me enseñó el color de la radio. La radio es circo, la radio es color. Ustedes tienen que hacer color ahora con Suena Tremendo, por las noticias que hay, porque si no, pasan desapercibidos. Entonces, Heber me enseñó eso. Te cuento una historia de Heber que los dos se van a morir de risa.
A ver.
Dice que un día le hizo una nota, cuando estaba en Oriental, un relator de Oriental, jugaba Peñarol y Santos por la final de la Copa Libertadores de América. Y él le hace una nota a Pelé que dura 20 minutos. Yo estaba en Valledén, yo era gurichico. Y un día le pregunto, Heber, aquella nota que le hizo a Pelé, qué buena que estuvo. Y él con su voz a ron me dice, no, negro, no fue Pelé, fue el portero del hotel. Dice que un brasilero, hablando con otro brasilero, es lo mismo. Yo me morí.
Tremendo chanta.
Yo me morí, pero aparte no es como ahora, ¿viste? No podés hacer esas cosas porque está la televisión. Claro. Ustedes tienen cámara ahí en los estudios también. Quien hasta llega lo ve todo el mundo, están en internet. No se puede hacer ese tipo de cosas. Pero antes, vos si querías mentir a la gente, le mentías. Y eso fue profesional, un fuera de serie. Después, en otros ámbitos de la vida, no tanto.
En otros ámbitos de la vida. Es decir, Abel Duarte, ¿no? Va a arrancar, vas a hablar hoy, cuando te toque y llegue tu turno, ¿vas a hablar?
Sí, hablo, sí.
¿Cómo arrancás? ¿Qué son las primeras palabras que vas a decir?
No, voy a arrancar con un discurso más que nada de lo mío, de la comunicación. Yo no soy político.
Sí, pero ¿qué vas a hablar? ¿Del programa de música?
No. Voy a empezar primero a saludar a todos que no se saludan, ¿no? No voy a, por supuesto, a ningún partido.
No la duermas, Abel, ¿no? No te enrosques 3 horas.
No, pero voy a decir de dónde vengo, de dónde provengo. Mirá que, en cierto, gurises, venir de un pueblito como Tambores, Valledén, sí,
y llegar al Parlamento,
sentirse acá, mirá que solamente quien lo siente, sí, quien lo está viviendo, es lo que se siente, ¿no?
Nunca te lo imaginaste, ¿no?
No, ¿eh? Para nada, no. Mirá, todos aquellos que vos le preguntás, comunicadores o no, si algún día se imaginó que su programa iba a tener éxito, o que si los bailes, o que si su profesión como médico, arquitecto, o lo que sea, va a ser un triunfador de la vida, es una gran mentira. Nadie sabe en la vida lo que pasa. ¿Sabés? Lo único que hay que ir remándola es con el trabajo, nada más.
Abel, si tuvieras que musicalizar este momento, ¿no? Tuvieras que musicalizar la Cámara de Diputados en este momento, ¿qué tema elegirías?
No sé, a mí me gusta toda la música, no sé, un tema específico, pero a mí me gusta mucho un tema de un argentino que lo paso siempre, Gordo, estoy con mi productor acá, Villantico, que habla de la vida.
Los caminos de la vida, sonaría Los Caminos de la Vida mientras haces tu intervención en
sí,
esta tarde.
Sí, porque a mí la música me inspira mucho, yo me divago mucho en la radio. Llevaba mucho, igual me hablo 40 minutos, capaz sí. La gente a los 10 ya me peló, pero y siempre pongo algún tema que a mí me guste para concentrarme en lo que estoy hablando. Te definiría que pusiera, porque ese tema habla de lo que es la vida.
Ahí está. Abel, un liberal, un socialdemócrata, un socialista, un conservador, ¿en dónde entras?
Buena pregunta la tuya. Yo me he considerado siempre liberal, aunque vos decís sí, pero estás en los colorados, que son más conservadores. Y no, pero yo hay muchas cosas que no las puedo comentar en el programa, pero yo estoy de acuerdo con todo lo que pasa en el mundo. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es decir, no es que esté de acuerdo, respeto al ser humano. ¿Me entendés? Uh-huh. Respeto tu opinión, respeto tu posición, llámese política, sexual o la que sea. La respeto, yo no me meto en nada que sea y no me gusta que se metan. Porque creo que un ser humano tiene que tener la suficiente libertad mental para poder decidir sobre su vida. ¿Cómo? Nadie puede criticarlo.
Como buen liberal, entonces ese votara, por ejemplo, la despenalización o la legalización del autocultivo, levantaría la mano a favor.
Bueno, liberal, ojo, en buena pregunta la de ustedes, ¿eh? Bien, me encanta cuando me provocan de esa forma tan linda. No porque estoy en contra, hay dos cosas que yo no votaría. Es decir, que no votaría, no es respeto, sí. Mira que respeto. Hay dos cosas que nunca las votaría: la despenalización del aborto y la liberalización de la droga. ¿Sabes por qué? Si tengo tiempo, mirá que si no yo hablo mucho, ustedes...
Dale tranquilo.
Me acuerdo cuando quieran, ¿eh?
Estamos descubriendo igual que es un liberal con este...
Con prurito, dirás vos, pero...
Claro,
podría ser un conservador en los Estados Unidos perfectamente, Abel Duarte, ¿no?
Pero vos sabés que no sé si es conservador, porque lo que yo pienso es, vos liberás la droga para gurises chicos, en Uruguay, por ejemplo... En Uruguay, que no tenemos...
Para gurises chicos no le vamos a liberar.
No.
Mayor de 18 años, sí.
Pero esperá. Yo estuve en Ibiza, ¿verdad? Haciendo televisión. Y conocí otros mundos. Y conocí otras culturas. La cultura del uruguayo, sí. Llámese 18 años, 20, 30, no importa. Que si tomás alcohol, tomás todos los días. Si fumás, lo haces diariamente. Si te drogás, lo haces diariamente también. No hay tanto aquello social, porque no tenemos esa cultura de que la tienen otros países. Yo conocía gente, inglesas, españolas, que les preguntaba...
Siempre mujeres, ¿no?
Como ustedes me están preguntando ahora, que hacían la vida, esos 15 días que estaban de vacaciones...
En Ibiza,
pero
sí.
Hacían de todo. Sí. De todo, lo que usted no puedo hablar mucho porque está viviendo una radio, pero...
Contá tranquilo, a ver que acá...
No, lo que vos
es
puedas...
la intimidad total.
Bueno, te quiero decir... filmaba la fiesta de la espuma en Ibiza. Sí. En esa espuma, debajo de la espuma, se hacía el amor en forma impresionante. Eso no lo pude sacar
en el programa de tele.
En el programa de tele porque no correspondía.
Pero orgías bajo la espuma.
Y nadie daba bola a nada, nadie daba bola a nada.
Todo drogado estaba.
Totalmente.
¿Éxtasis probaste, Abel, ahí no?
No, y te cuento por qué no. Además, uno medio canario, medio bruto, porque lo soy, yo veía que la gente en Ibiza, donde hay 9 o 10 mil personas, en verdad en los bailes, ¿eh?
Sí,
de verdad.
Sí. Bailes que son como matadero.
Sí, sí, ¿no? son impresionantes, la música, todo. Si vos nunca bailaste tecno, ahí vas y te prendés también. Porque la música es espectacular, el sonido es espectacular. Y bueno, yo veía que toda la gente tomaba agua. Digo, che, no ve, acá no existe el alcohol, ¿qué le pasa a estos?
Qué tranquilo que son estos muchachos, ¿no?
Pero aparte bailaban y saltaban. Además terminaba uno a las 7 y comenzaba Space de 7 a 1 de la tarde. Y veía lo mismo que veía en un boliche, lo veía en el otro. Digo, pero, ¿y ese aguante? Claro, era el famoso éxtasis. Mm. Viene el, vos sabés, bueno, ustedes saben, que no es acá que por país chico y si van a tu radio o a la mía... van a pasar. Allá tenés que pedir permiso para todo, para todo, y nunca te encontrás con un dueño. Allá está el manager, que es el que manda. Nosotros íbamos acreditados 2 meses antes de Montevideo, y allí voy al lugar donde está el disjockey. No me dejaron nunca pasar, por ejemplo, al lugar VIP, donde estaban los jeques árabes,
sí.
Y todo eso, que ahí no entras ni mamado.
La crema de la crema.
Y entonces viene el manager y me dice, uruguayo, me decía él, yo estaba con la cancela porque hacía una semana que no dormía, me dice, uruguayo, tomate esta pastillita blanca.
¿Qué es? ¿Una aspirina?
Es parecida.
La migraña, le dijiste
muy
vos.
Muy parecida, no, sí. Y él me dice, tomate esto, no vayas a tomar alcohol, tomate esto con agua y vas a hacer el mejor programa del mundo. Yo pensé que les confieso que lo pensé durante 30 segundos.
Sí. ¿Y qué te pasaba por la cabeza en esos 30 segundos?
Dos cosas me pasaban. Que si tomaba eso, me iba a volver, cuando viniera a Uruguay, por el trabajo que tengo y el cansancio y estar, iba a estar extasiado permanentemente. Entonces,
te ibas a volver adicto.
Me la puse en el bolsillito y no. Yo soy comunicador y hombre de la noche, pero yo te digo que jamás probé un faso, jamás fumé, jamás sí te puedo tomar algo de alcohol, pero no nada que ver, viste que generalmente lo que estamos en la noche y lo que hacemos discoteca y lo que hemos estado tantos años, y alguna vez te la diste, te dice la gente. No, yo no sé hacerlo y nunca lo haría. Por eso digo, estoy...
Uno tampoco lo diría públicamente, ¿no? Teniendo un programa de música en Radio Oriental ahora, que es una radio que pertenece a la Iglesia Católica, imagínate.
En Radio Oriental opto de opinar ciertas cosas, ¿no? Porque si vos estás en una radio que, naturalmente, ojo que yo estoy en contra del aborto, ¿eh? Pero si estuviera a favor del aborto no podría estar trabajando en la radio de la Iglesia Católica, ¿no es cierto?
Claro. ¿Es así? ¿No podría estar trabajando? ¿No tenés esa libertad?
Y no es que no tenga esa libertad, nunca lo podría decir. Uh-huh. A ver, si es la radio que predica, la institución Iglesia Católica predica que no debes abortar, que no debes precisamente contra el aborto, no puede ir un conductor a decir, señores, el programa o el conductor está a favor del aborto.
Claro.
No podés. Ahí, digo, en todas las empresas pasa lo mismo. Pero cuando es una empresa de este nivel, un día me acuerdo de una conversación grande que tuvimos con Goñi, el relator de fútbol. Mirá, acá hay dos o tres temas. Nunca me dijeron nada, ¿eh? Si dijera, estaría mintiendo. Pero a buen entendedor, pocas palabras. Yo decía, si vos tenés... Un ejemplo lo dije, no sé en dónde, no sé si fue un diario un día, que si vos vas a una casa que el dueño de la casa no le guste que vos fumes, vos vas a fumar.
Yo estoy a favor de legalizar el autocultivo.
No, yo le salgo para afuera de la casa. Digo, claro, disculpad.
Claro, salí para afuera de la casa, claro. O sea, con permiso. No trabajás.
No, pero claro, adentro no.
Sí, bueno, pero vos me entendés lo que yo te quiero decir.
Sí, pero vos afuera podés decirlo. Tu compromiso doble, como comunicador, por ejemplo, es decir...
Sería doble discurso.
No, porque ahí respetás la onda que yo te presta. Decís, bueno, yo acá no voy a predicar nada de lo que yo estoy a favor o no, porque vengo a hacer un programa de música, es otra cosa. Pero si el día de mañana te lo preguntas en una nota o algo, ¿vos te guardarías hasta ese tipo de opiniones?
No, es que yo lo que te estoy opinando, mirá, siempre me caractericé por algo, de opinar lo que siento. Nunca me vas a encontrar opinando aquí en Suena Tremendo de una forma y en Suena Distinto mañana otro programa de otra forma. Nunca jamás cambié el verso desde que soy gurí, porque creo que no es conveniente, creo, capaz estoy equivocado, ¿no? Pero ya te digo, estoy totalmente en contra del aborto, estoy totalmente en contra de la droga. Entonces
¿secreto bancario? ¿Hay que eliminar el secreto bancario o no?
No, el secreto bancario no, creo yo, porque, escúchame, el secreto bancario...
Ya veo qué tipo de liberal, vos sos más del liberal de Chicago, así.
No sé si de Chicago o no, pero a ver, liberal es una cosa, hay otra cosa que son ya a nivel personal. Sí. Yo lo digo a ustedes dos, con gran esfuerzo, con Suena Tremendo y otras cosas, juntan $1,000,000. ¿A quién diablo le interesa saber si no lo hicieron vendiendo droga o malamente? Que ustedes tengan $1,000,000, vivan en Carrasco y tengan un BM o un Mercedes o el auto que se les antoje. ¿Me entendés? Es decir, no puede... ¿Por qué la justicia va a estar viendo a ver liberar? Eso es para los narcotraficantes, para... Si hay dudas, sí, pero para la gente común jamás.
¿No te gusta que husmeen en tu vida privada vos, sabés?
No. Digo, si vos tenés... Si la justicia comprueba que hay algo extraño, hagan lo que quieran. Pero a Juan Pueblo, que no ha hecho nunca nada, no.
¿Me entendés? Hasta que hace algo Juan Pueblo, ¿no?
¿Eh?
Hasta que Juan Pueblo hace algo.
Bueno, si Juan Pueblo hace algo, una vez un amigo me dijo, todo el mundo es bueno hasta que deja de serlo.
Abel, estamos por cerrar la entrevista, ¿no? Pero un ping-pong, ¿no? Y te tiramos un nombre y vos nos das una definición de ese personaje.
Dale.
A ver, Juan María Bordaberry.
¿Padre? Dictador.
¿Cómo se llama Pedro?
Mucho, no, por eso, por eso te dije.
Sí.
No hizo bien las cosas.
Bien.
Y así no fue.
¿Pedro Bordaberry?
Bueno, es el hijo. El hijo no tiene nada que ver con el padre.
Julio María Sanguinetti.
Un amigo. Lo mejor que he conocido en política.
Tabaré Vázquez.
Un tipo que aprecio muchísimo.
Luis Hierro López.
con Luis tenemos una buena relación, sin haber llegado a concretar cosas, ni mucho menos, pero lo respeto.
El Turco Abdala.
El Turco Abdala, lo quiero mucho.
José Mujica.
Nunca estuve con él. Le he pedido notas y nunca me ha recibido. Hay una pendiente, hay un divague pendiente, una hora y media con el presidente. Han ya pasado Julio María Sanguinetti, Jorge Valle, Tabaré Vázquez quedó de contestarme y me dijo que sí. No he tenido oportunidad, siquiera lo conozco personalmente al actual presidente. En algunas cosas estoy de acuerdo, en otras no. Como todo, pero...
Omar Gutiérrez.
Lo respeto, un amigo.
Madonna.
Una gran cantante, una gran actriz.
Paco Casal.
Un caballero.
Bien.
Si no fuera por Paco, y estoy seguramente en 10.000, 100.000, 200.000 o 10 oyentes que lo estén escuchando, 9 van a estar en desacuerdo conmigo. Pero Paco apoyó al fútbol uruguayo y apoyó a los jugadores. Hablarle a Paco Casal mal de un jugador representado. Los hizo conocer el mundo. Mientras se vendían jugadores a 100.000 dólares, 50.000, él los hizo cotizar a 5 millones de dólares. Vos me dirás, sí, no fueron 10.000, pero está representado por el Paco, que comenzó de abajo. Lo que pasa es que aquí, en este país, lamentablemente seguimos teniendo algo que yo no sé definir cómo es, pero que hay, que es la envidia. Si a vos te va bien, si suena tremendo, le va bien, ya mañana va a comenzar a molestar a mucha gente, y a muchos colegas también va a comenzar a molestar. ¿Me entendés?
Si no picás, nadie opina de vos. Si picás, ahí empieza a hablar mal.
Aquí... El código uruguayo, mirá lo que digo, el código uruguayo es que si no te va bien, no pasa nada, hasta te ayudan. Si vos precisas algo, te ayudan. Ahora, una frase que me decía siempre Javier Pinto, y tenía razón, la comprobé con el tiempo, cuando te va bien en diferentes cosas de la vida, tenés dos ametralladoras prontas para limpiarte. Limpiarte, digo, sacarte del medio, ¿no?
Eso dice Javier Pinto.
Durísimo Javier Pinto, ¿no?
¿Eh?
Durísimo.
Durísimo, no, pero es así, acá bien. Si a vos te va bien... tenés que estar, porque de algún lado te la van a dar.
Abel, sí, bueno, tenemos que ir dejando por acá.
Te agradecemos el contacto, Abel, fue un placer hablar contigo. Bueno, mañana ya te vamos a ver en el informativo, seguramente.
Tapa de diario.
Algún diario vas a tener que meter.
Diputadísimo va a ser el titular de alguna de las notas.
Sí, así que bueno, liberal paquista, a la que la gente lo envidia también, se podría definir.
Por supuesto, pero claro, ¿quién no quisiera ser Paco Casal? Lo que pasa es que solamente el perdón la expresión que voy a decir, la mente chica puede liberar tener celos o tener envidia de la gente que le va bien, porque acá es una cosa práctica, eso lo paso diciendo en la radio. Si a vos te va bien, es mucho más fácil y mucho más cómodo que te vaya bien y que yo te decir mal. No, mira, musicalísimo, no, Abel Duarte hace muchas cosas por la gente. Y un amigo mío dice, hacer el bien trae el bien. Y es una gran verdad. Pero yo no la hago para que me llegue el bien. ¿Me entendés? Yo tengo un ómnibus solidario. Ustedes, por ejemplo, me han hecho muchas preguntas. Pero nunca nadie de una radio me llama o de la televisión. Me dice, chispa, ¿qué diablos tenés ese ómnibus solidario? ¿Qué diablos hace ese ómnibus solidario? Nadie me lo pregunta. ¿Me entendés? Y es una cosa que ese ómnibus solidario, que es de Abel Duarte y que está con un médico oftalmólogo, Juan Antonio Echagüe, ha visto 25.000 chicos gratis, totalmente gratis, le ha dado los lentes, y esos chicos, esos chiquitos de condición humilde, no sabe quién diablo es Abel Duarte, ni quién es Juan Echagüe y qué radio y tal, no saben. Entonces digo, ¿sabes qué pasa? En este país te preguntan todo lo más frívolo, pero no te preguntan las cosas de repente. Loco, ¿por qué compraste un ómnibus y traías a las escuelas de afuera y lo hacía conocer el Estadio Centenario, el Palacio Legislativo, el mar, le daba McDonald's con Coca-Cola, que a la postre lo que más le gustaba a los gurises? Yo le hacía un reportaje con la radio, gurises de 10 años. Un día uno me dice, paso los toros, digo, Juancito, se llama Juancito, ¿qué más te gustó? ¡Ah, señor! Dice, la verdad que me puedo morir contento. Ahí me sorprendí con 10 años que te diga eso, porque conocí el Estadio Centenario. Estoy hablando de escuelas rurales.
Sí, ni que hablar. Abel.
¿Y vos te crees que yo ganaba algo con eso? ¿O ganaba plata? No, nada.
Una cosa. Abel, bueno, queda pasado el aviso también. Entonces, gracias por atendernos. A calzón quitado, Abel Duarte, a minutos de asumir su banca. Como
no, ya lo asumí.
Sí, bueno, en realidad sí. En momento de haber asumido, en realidad, ¿no?
Abel, matalos, hablales. Hablales 3-4 horas. Dejalo chiquito, que se vayan con la cabeza redonda. No quede ningún diputado en la sala.
Y ponerle los cables.
Llená la sala todavía de palabras.
Juan, una periodista me decía ahora.
Ponelos en su lugar, a ver.
Decía algo, que esto está tan aburrido.
Un abrazo grande,
Gracias, te mando un abrazo a los dos, Y arriba suena tremendo. Un abrazo.
Muchas gracias por esta comunicación. Chao.